Amén. Quisiera compartir algo con ustedes de con respecto al servicio. Y ahorita viene un pensamiento a mí que no tenía antes, que voy a mezclarlo un poco con mi experiencia, y yo creo que aplica a todos. En Gálatas Pablo dice, cuando agradó a Dios, ¿y luego qué? Que me apartó. Ahorita pensé en esto. Wow, Pablo está compartiendo la experiencia de su vida con Cristo. Cuando se agradó, por lo general miramos en esto. Pero él se dio cuenta. Pero no comenzó aquel día en el camino. Comenzó antes de esto. Tal vez cuando vio a Esteban, tal vez algo le confundió. Tal vez cuando su pariente que estaba en Cristo antes de él, como dice en Romanos 16, tal vez él le testificó, quién sabe. Pero finalmente Pablo, yo creo en su mente, trazó su experiencia. Finalmente dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Esto no sucedió un día en el camino. Esto fue algo planificado desde antes de que yo naciera. Dios estaba preparándolo para revelar su Hijo en él, para que él pudiera, dice, para que yo pudiera declararlo, algo así. Entonces, la experiencia de Cristo es para anunciarlo a otros, como el Evangelio dice. Pero lo que me tocó antes de orar era, Pablo se dio cuenta, yo fui preparado por esto. Un día yo escuché este testimonio de Yamil. Yo no sé, yo no creo que tú me lo diste, no sé quién me lo dijo. Pero alguien me dijo que cuando estabas en la secundaria, que dijiste a tus papás que tú querías servir al Señor por toda tu vida. Algo así.
No, ya estaba bien.
En la universidad, ok. Oh, bueno, que me aclaraste. Pues yo estaba pensando, cuando yo estaba con los hermanos británicos, un hermano pasaba por las asambleas y él ministraba la palabra. Muchos años después yo descubrí, este hombre era oculista y él dejó su profesión para ser misionero en Perú. Yo no sabía esto. Yo no sabía que era servir de tiempo completo, nada de esto. Solo sabía que, oh, aquí viene el hermano Albert para hablar a la congregación. Pero cuando él hablaba, algo ardía en mi corazón. Y yo recuerdo cuando fuimos a la casa y dije, él vivía en Canadá. Y dije, papi, ¿puedo yo mudarme a vivir con Albert? Yo no sé cómo sintió mi papá, que yo quería dejar la casa y vivir con Albert. Pero me di cuenta ahorita, esto fue el comienzo del primer sentir de un llamado que tenía. Yo no sabía qué significaba vivir con Albert, pero yo solo sabía, yo quiero estar con él. Pero ya esto fue hace 68 años. Entonces, estoy pensando, aquí estoy ya muy, muy, muy lejos de hace 67 o 8 años. Pero un versículo, estoy en Cantar de Cantares por los últimos años. Y no he llegado allí, todavía estoy en capítulo 5. Pero estoy mirando adelante. Y al final de la vida de esta llamada, y Salomón la dio unas viñas y ella laboraba en las viñas. Esto significa, pues los últimos dos capítulos ya no menciona cómo ella avanza, ¿no? Como columnas, como litera, como palanquín, como corona y luego como huerto y luego como los cuerpos celestiales. Tirsa, Jerusalén, llega a cierto punto y ya nada más. No hay más metáforas. Ella llegó a una etapa en capítulo 7 donde Lo único para ella ahora es servir. Dos capítulos dedicados a esto. Desde capítulo 7, versículo 1, hasta el final del libro. Yo pensaba ya, capítulo 7 está en el servir, y capítulo 8 esperando el arrebatamiento. Pero al final de capítulo 8, ella todavía está hablando de su servicio. Y ella dice, Salomón tiene muchos, Salomón tuvo una viña en Baal Amón. Arrendó la viña a unos guardas. Cada uno debía traer por su fruto 1,000 siclos de plata. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Los 1,000 siclos serán tuyos, oh Salomón. Y 200 para los que guardan su fruto. En otras palabras, hasta el final de su vida. Esto es justamente antes del arrebatamiento de ella. Y ella todavía está ocupada con la viña de Salomón. En la nota aquí, que un día yo espero que yo pueda tenerlo constituido en mí, pero todavía no es. Pero dice, pues dice en 8.1, puesto que la amada ha alcanzado la madurez en vida, en lo referido a ir en pos de Cristo, así como en lo referido a la consumación máxima de su experiencia de Cristo. Antes de su arrebatamiento, ella, junto con Cristo, se preocupa por los que aman a Cristo, que son más jóvenes, cuya fe y amor, los pechos, todavía no han madurado. Ella está preocupada respecto a cómo perfeccionar a los más jóvenes a fin de que alcancen la madurez en vida con miras a la edificación del cuerpo de Cristo y que amen a Cristo hasta desposarse con Él en amor con miras a que la novia de Cristo sea constituida. Esto es versículo 1. Y luego estos versículos que hablan de ponme como sello en tu corazón, ponme como sello en tu brazo. Aunque ella llegó a tal madurez, ella siente, tal vez mañana yo puedo caer, tal vez mañana yo puedo desviarme todavía, como Pablo en la cárcel, pero dice, no he logrado, no he alcanzado, no estoy perfeccionado, todavía, si tengo soplo, todavía hay que proceder. Pero aquí al final, ella menciona los 1,000 siclos y ella dice, Salomón, yo te voy a rendir los 1,000 siclos. Ella es su esposa, pero él la dio una viña. Ella dice, pues tú eres mi esposo ya, es de nosotros. Ella todavía tiene conciencia, yo soy tu sierva y yo te voy a dar los 1,000 siclos justos. ¿Sabes qué? Hay algo mejor que la corona de la justicia. Escucha esto. Aquí la nota dice algo que me sorprendió. Ok, ella dice, Cristo, nuestro amado, es el Señor de todos. Esto significa Baal Armón, quien posee todas las cosas. Y nosotros, aquellos que le aman, somos partícipes de sus posesiones, la viña, gratuitamente en la gracia de Cristo, la cual es producto del amor de Dios. Ahora escucha esto. No obstante, como aquellos que le aman, todavía debemos darle a nuestro amado lo que es debido, no como un deber, sino por amor. Amen. Ella va a darle los 1,000 siclos, no porque el juez justo está exigiéndolo. Y dice, tú vas a tener, yo quiero cumplir toda justicia, como cuando Jesús fue bautizado. Él no lo hizo por obligación, Él lo hizo para complacer al Padre, por ninguna otra razón. Por eso el Padre no pudo detenerse, abrió los cielos y declaró, este es mi Hijo amado, porque él no obedeció por deber, Él obedeció por amor. Y dice, Cristo, nuestro amado, al unirse a nosotros, haciéndonos uno con Él, todavía quiere darnos una recompensa propia de la justicia. Esto implica que Cristo, nuestro amado, nos recompensa por el excedente producido por nuestra labor, lo cual es una recompensa dada a manera de incentivo a causa de nuestra fidelidad a laborar para Él en amor. Por tanto, es una recompensa propia de la justicia. Pues no sé si hay palabras para expresarlo, pero cuando ella terminó todo y aún tiene los 1,000 ciclos para pasarlo, pero ella lo hace, la actitud, eso es lo que estoy buscando. No es que ella dice, aquí están, el juez justo. Y al juez justo, nada más. No, el juez justo me va a recompensar. Y no solo a mí, pero a todos los que le amen. ¿Qué motivó Pablo toda su vida, hasta su último soplo? Le amaba. Su deseo no era el premio por sí solo. Su premio era complacer al que amaba. Entonces, pero esto no es donde voy, esto es preámbulo. Donde voy es versículo 13. Oh, esta palabra oh significa, esto es poesía, significa ella está llena de sentimiento. Oh, tú que habitas en los huertos. Estoy en esto todavía, tengo varias pláticas, 4 pláticas sobre el huerto que hace unos meses no significa nada para mí. ¿Qué significa? Soy su huerto. Pero al entrar en esto me di cuenta, las columnas no son para su satisfacción, es para su edificio. La litera tampoco, es para su descanso y guerra. Su palanquín es para su mover. La corona es para su boda. Pero el huerto es donde él descendió y entró para puro deleite, disfrutando las aromas, las especias, la leche, el vino, la miel. Todo es un disfrute para él. Es la única metáfora que describe donde ella llega a ser para él el completo placer de su corazón. En el principio ella dice, mi amado es mío y yo soy de él. Pero al final ella dice, yo soy de mi amado. Es como todo cambió. Yo solo quiero complacerle a él. Ahora no está obsesionada con ella misma. Está obsesionada con el Señor mismo. Y quiere complacerle. Dice, tú que habitas en los huertos. Entonces, antes de que el Señor regrese, Él va a tener muchos huertos. Personas que le complacen hasta lo sumo. Mis compañeros están pendientes de tu voz. Házmela oír. Justamente antes de decir, apresúrate, amado mío. Orando por su venida, ella dice, hay una oración. Es la última oración antes de esto. Quiero oír tu voz. No hay nada más señal de madurez. Quiero oír tu voz. En el principio de este libro, ella no buscaba su voz. Quería sus besos. ¡Bésame! Estaba loca, apasionada. Ella pensaba que llegó a la cima porque su corazón estaba en llamas por él. Eso es la inmadurez. Tiene que pasar por tantas etapas. Y finalmente al final ella nos dice, oh, si me besara. Dice, solo permítame oír tu voz. Es todo para mí. Y el hermano Ni tiene algo sobre esto. Y hermano Lee tiene la nota. Y en la nota, él lo va a Lucas. Oh, aquí está, nota 13:1. La que ama a Cristo le pide a aquel que mora en los creyentes, sus huertos, que le deje escuchar su voz. a la cual están atentos sus compañeros. Esto indica que en la obra que realizamos para nuestro amado, quienes amamos a Cristo, debemos tener comunión con Él. Mientras laboramos para Él, es necesario que mantengamos nuestra comunión con Él, siempre atentos a su voz. Y luego dice, mira la nota, Lucas 10, 38 al 42, y la nota 42. Y claro, esta nota es uno que uno puede poner en su pared. Es como la nota en Mateo 26, que habla de los que aman a Cristo han desperdiciado futuros brillantes y todo esto. Esta nota es semejante a esta, es tan especial. 42. Marta está muy... Aconteció 36, 38, que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta era llevada de acá para allá con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? ¡Oh, qué mujer! ¡Wow! Está ahí regañándolo. El Señor era un hombre. Ella no estaba considerando, es el Hijo unigénito de Dios enfrente de mí. Es el Mesías profetizado. Parece como un hombre, nada más. Señor, ¿no te preocupa? ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? ¡Dile, pues! Ya está ayudándolo. Tú no sabes qué hacer, yo te ayudo. Dile, pues, que también haga su parte. Ella conoce la justicia, ¿no? Es solo justo, yo no tengo que estar ahí solo. Pero el servicio con el Señor no es cuestión solo de justicia, como en Cantares. Ella no le dio los 1,000 para cumplir justicia. Ella los dio los 1,000 en amor, mezclado con la justicia. Respondiendo, el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María, pues, ha escogido la buena parte, lo cual no le será quitada. Y en la nota, en Cantares, hace referencia a la nota aquí, 42.1. El Señor prefiere que los que han sido salvos y le aman, le escuchen. Para que sepan cuál es su deseo en vez de obrar para Él sin conocer su voluntad. Pues pueden leer la nota después si quieren. Pues ahí abajo, a unas líneas, dice, después de recibir al Salvador, del Salvador la salvación, debemos servir al Señor. Para nuestra salvación necesitamos conocer la compasión y el amor del Salvador, como con el hombre golpeado en la calle, el buen samaritano. Pero para nuestro servicio, que está en esta porción, necesitamos saber cuál es el deseo y la preferencia del Señor. Entonces, hay algo aquí de Watchman Nee que... Yo no voy a leer, pero voy a decir algo, no sé qué. Dice, voy a traducirlo. Los compañeros ponen atención a tu voz. La palabra aquí, ponen atención, significa que todos están escuchando. Todos los que están buscando al Señor junto con ella, adoptan la misma actitud. Ellos han sido tratados con... Ellos han sido tratadas y ellas conocen que fútil es hablar, que ellas hablan. Y ellas han aprendido qué provechoso es escuchar. Ellas saben que tienen que ser lentos en hablar a fin de ser prestos en escuchar. Tanto ella y ellas ya no son tan habladoras como antes eran. Ellas ahora no hablan de su condición antes del Señor tan pronto que adquieren alguna experiencia. Esta conducta ya se fue. Ellas no más insisten en hablar como otros. Ellas ya no hablan por amor de hablar. Ellos que no pueden dejar de hablar de cosas triviales todavía tienen la vida de la tierra reinando dentro de ellas. Pero estas están escuchando. Ellas adoptan la actitud de un oidor. Ellas conocen que sus vidas dependen de las palabras del Señor y su obra depende en los mandatos del Señor. Ellas solamente escuchan, porque ellas no pueden y no se moverán por ellas mismas más. Sin las palabras del Señor, ellas no tendrán ninguna revelación, luz o conocimiento. La vida de los creyentes depende totalmente en el hablar del Señor. Es el libro Cantares. Último capítulo, la página 125. Pues, estamos todos en diferentes etapas de nuestro servicio. Pero es bueno reflexionar y considerar nuestra vida, cómo el Señor nos cautivó, cuándo comenzó esto, cuándo fue los momentos cuando nos consagramos a Él, cuando nos dimos en nuestra locura, te serviré por toda la vida, y luego una semana después lo olvidamos. Yo lo dije cuando tenía 15, si tú haces esto, que mi hermano sobrevive este accidente, yo te daré toda mi vida. Yo tenía 15 años. Mi hermano vivió, no murió en el accidente. Yo olvidé de mi consagración, totalmente. Pero 2 años después el Señor cobró fielmente. Pero yo me di cuenta, no era solo ahí. Cuando tenía 17, también lo dije cuando tenía 14. Y comenzaba a mirar mi vida. Hermanos, si no tomo esta senda, mi vida no tendría ningún significado. Sería una contradicción. Yo creo es lo mismo por todos los que servimos al Señor. Él no viene como una luz como hizo a Saulo, pero Él da vistazos de luz. Y esto es su llamado a nosotros. Y a veces estamos tan apasionados como la que ama a Cristo en el capítulo 1 y realmente sentimos ya estoy listo para ser arrebatado, ya yo le amo con tanta pasión. Es el mero comienzo. Tiene que pasar por valles, montes, muchas experiencias, algunos agonizantes. Muy tarde en su experiencia viene llamado otra vez, en capítulo 2, él está llamando al otro lado del muro y ella no respondió. Pasaron muchos años. Esta vez está llamando, no fuera del muro, ahora está fuera de la puerta. Pero sigue llamando, tienes que proceder, tienes que avanzar, tienes que proceder, tengo algo más para ti. Y ella, como la primera vez, está ahí vacilando. Bueno, no, yo no puedo ir. Ya he lavado mis pies. He quitado mi vestidura. Estoy en la cama. Y mientras que ella está pensándolo, él pone su mano, la muestra algo más. Y ella ya no puede resistir su llamado esta vez. Ya lleva, voy a la puerta. Abre la puerta y ya no está. Dice, yo le busqué y no le hallé. Yo clamé y no me escuchó. está tratándola un poco más fuerte, porque él quiere que ella aprenda a seguirte para poder servirle. Entonces, al final de la vida de servicio, esto es como mi sentir, es casi lo único que quiero hacer. Yo quiero conocer qué es tu voluntad para mi vida. Hoy, en esta situación, no quiero perderla. No hay tiempo que perder. Quiero cumplir todo lo que puedo mientras que tengo la oportunidad. Entonces, no sé, sentir compartir esto con ustedes. Yo espero que tendrán muchos años por delante para pasar por la experiencia con el Señor en su servicio. Cuando hermano Lee cumplió 70 años, yo creo que escuchó la voz de su amado. Ahora es tiempo para hacer el estudio vida. Imagínate. Watchman Lee quería hacerlo 40 años antes. Yo creo que Witness Lee comenzó a hacer algo como esto cuando estaba en Taipei, en los 50s. Pero no era otro 20 años. Luego parece que el Señor le tocó. Ahora es tiempo. Salomón dice que, sí, Salomón, Moisés, los años de un hombre es 70 años. Ya, cuando él cumplió 70, es como, ahora es tiempo. Ya tú tienes una utilidad que yo puedo usar más que nunca. Y con nosotros debemos darnos cuenta, todavía tengo mucho que avanzar en la madurez. El Señor quiere cumplir algo en nosotros para que un día podamos cumplir algo para Él. No solo de una obra externa, pero que esta obra externa sea empapada con Cristo, dirigida por Cristo, totalmente bajo la mano de Cristo, para traer la bendición de Cristo. Entonces, ya Rema Media tiene 25 años, pero el novio no ha regresado. Yo no sé cuántas librerías en México tienen estos libros. ¿Cuántos dueños de librerías tienen en su corazón? Los cristianos necesitan los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Muy pocos. Pero hermanos, yo creo que debemos sentir que no hemos acabado. Tenemos mucho que desempeñar. Esta mañana o anoche, medianoche, 12 de la mañana, estaba pensando en los libros Samuel, Saúl y Rey David. Una hermana de Francia, su marido murió, ella tenía 31 años y tiene una niña de 8 años. Y yo la hablé, traté de estar de alguna consolación a ella. Estaba en la Zoom de su el memoria de su marido. Pero un día vino a mi corazón, yo quiero enviarla algo más que tiene una tarjeta. Yo quiero enviarla el libro del Rey David. Porque una tarjeta es buena, es muy personal. Pero yo me di cuenta, su niña necesita algo más que una... Necesita algo para ocuparla por meses. Yo le di el libro, el Rey David. Ella más tarde me escribió y dijo, yo la estoy leyendo con mi niña y ella está tan contenta. Tiene 8 años. Está tan contenta. Es un tiempo con ella como madre e hija, viuda e hija. Y ella me pidió permiso, dice, ¿puedo traducirlo a francés? ¿Quiere traducirlo a francés? Y ella me hizo esta pregunta hace meses. Yo la dije hace una semana, y dije, pues estamos preparándolo en inglés, tiene que ser pulido, porque el español es pulido, el inglés no está pulido. Tenemos que poner el inglés conforme al español. Y cuando termino esto, quiero pasarlo a algunos colaboradores. Si ellos sienten bien, luego adelante. Pero quiero primero ponerlo en el altar. Pero hablé con otra hermana hace unos días, estoy tratando de recordar quién. Ella tiene una niña de 8 años. ¿Dónde estaba? Y la niña vino a mí. Oh, era la hija de Alberto, Alberto Loredo. La niña viene a mí con el libro en su mano. La granja del abuelo y el rey David. Y dije, pues, tú no has leído esto, ¿no? Ella tiene 8 años. Sí, sí, lo leí varias veces. No lo creía. Y su mamá dice, los leyó, ella los compró y los leyó los dos libros en una semana. Una niña de 8 años, ella dice que no lo quiso, no quería put it down. Yo me di cuenta, eso era mi experiencia. Hay algo allí de la unción del Señor. Entonces yo me di cuenta, aquí es algo que el Señor nos pasó. ¿Qué haremos con esto? ¿Qué haremos? Esto es mi pregunta al Señor. Quiero oír su voz. ¿Qué haremos con esto, Señor? Es el fruto de 10 años de labor, pero fue el fruto de 40 años de preparación de la hermana que los escribió. Entonces, esto es uno de los áreas donde estoy poniendo mi oído. Señor, yo los tengo en mi cochera, en la casa, tengo así tantos. Un día yo sentí del Señor, Sterling, no te preocupes de distribuirlos. Esto no te toca a ti. Esto es para alguien más. No he vendido ni un libro, pero yo creo que he regalado 20. Yo puedo regalarlos, pero no voy a pensar qué hacer con estos libros. Que la granja del abuelo, wow. Para mí, lo único sería ir a Maranata y decir, ¿han visto esto? Yo no sé si lo han visto, pero yo creo que hay muchos creyentes que les gustaría tener tal libro como La Granja del Abuelo. Pues hermanos, digo esto, cuando están escuchando su voz, cuando están sirviendo, empacando, distribuyendo, recibiendo llamadas, no sean contentos de solo cumplir su tarea. Ya, me voy a casa. Ya terminé. Pero Señor, no he terminado hasta que yo te veo, hasta que yo puedo orar, apresúrate, ven en las montes de aromas. Pero antes de los montes de aromas es, quiero oír tu voz. Es como nuestro servicio se desarrollará hasta el fin, hermanos. Amén.